Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 3, como cada día en Radio Vitoria Deportes. En este viernes, el 4 de octubre, con el dulce sabor de la victoria conseguida por el Baskonia frente al Partizan en el comienzo de la Euroliga y con el foco puesto en el fin de semana deportivo que no ofrece tregua. Tenemos competición para dar y para regalar. En primer apunte, Rafa Munguía, ¿qué tal, arratsaldeón? Saludos y muy buenas tardes.
Caixo Emilio, arratsaldeón.
Cayó la primera con Pablo Laso en una jornada inaugural que nos ofreció resultados ciertamente llamativos con las derrotas de Madrid y Barcelona.
Lo importante, el estreno de Baskonia con triunfo, eso sí, sufrido, trabajado ante un buen rival y con detalles interesantes que nos dejó el nuevo Baskonia de Pablo Laso. Como dices, las sorpresas para Real Madrid y Barcelona, cayeron los blancos en la cancha del Bayern con polémica, con la expulsión del campo paso y también el estreno de Peñarroya que fue con derrota en Kaunas, así que los grandes, no así Panathinaikos, el campeón que ganó sufriendo en este inicio de Euroliga.
Ahora estamos con los ecos de la victoria conseguida por el Baskonia frente al Partizan. Hemos estado muy pendientes de la convocatoria de Luis de la Fuente en el transcurso de la mañana. Ilusos, nosotros pensábamos que podía haber opciones para Carlos Vicente. En Ecualdecoa, ¿qué tal, arratsaldeón? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeón?
Pues no, nuestro gozo en un pozo.
Sí, Luis de la Fuente, bueno, básicamente ha optado por la continuidad, ha tirado de su vieja guardia, han retornado algunos jugadores importantes que últimamente no habían entrado, como Morata o como Mikel Merino, y bueno, pues había ilusión en el alavesismo porque Carlos Vicente fuera llamado. No, ha sido llamado por Luis de la Fuente. Es cierto que, bueno, pues en la posición del zaragozano hay dos titularísimos, como son Lamin y Nico, pero bueno, pues ahí en segunda línea han entrado otra vez Oyarzabal y Jeremy Pino, así que no hay nadie del Deportivo Alavés en la absoluta. Tampoco hay nadie del Deportivo Alavés en la sub-21. Desde hace mucho tiempo creo que siempre había un alavesista en la sub-21. En este caso no lo hay.
Varios ex, pero ninguno de la actual plantilla del Deportivo Alavés. Enseguida entramos, pero el domingo llega el Barcelona a Mendizorroza con un balance goleador que asusta, con esa tripleta Lewandowski, Lamin Yamal y Rafinha. Pero antes de hablar del encuentro del Deportivo Alavés, un apunte más que importante y necesario. Ojo al parche, oídos y orejas tiesas. Regalamos en los próximos 40 minutos, sorteamos, mejor dicho, dos entradas para ver el partidazo del domingo entre el Deportivo Alavés y el Barcelona.
He cargado el móvil bien, ¿eh? El móvil del WhatsApp lo he cargado bien de batería porque va a reventar.
Depende de la dificultad de la pregunta.
Regalamos dos entradas para el partido frente al Barça del domingo. Recordamos que no habrá entradas a la venta en taquilla. En principio están todas vendidas. Así que, atención. La pregunta hemos querido que tuviera un tono intermedio, ¿eh? No es muy fácil, pero tampoco es muy difícil. La pregunta es, ¿cuántas veces, incluyendo la del próximo domingo, cuántas veces el Barcelona ha jugado en Mendizorroza en Primera División? Las que hasta ahora ha disputado en toda la historia, más la del domingo. ¿Cuántas veces el Barcelona ha jugado, contando la del próximo domingo, en Mendizorroza, partido de Liga? Partido de Liga. La respuesta al 656-78-7180.
Hoy nos hemos puesto como el profe ese hueso que no da aprobados por la cara. Hoy nos hemos puesto un poquito más complicados en la pregunta que da acceso a dos entradas para ver al Barça. Pero es el Barça, sin denostar a otros equipos. Un pelín de esfuerzo más quizá sí merezca la pena realizar. Así que tirando de internet, ¿cuántas veces, contando con el partido del domingo, ha visitado el Barça en Liga el campo de fútbol de Mendizorroza? Bien, 2:20, hablamos de baloncesto con Mayalen Echave en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. Bueno, decíamos que ha sido un arranque volcánico de la Euroliga con la victoria del Baskonia frente al Partizan y la derrota de impacto como la que ayer pudimos ver del Real Madrid o la derrota del Barcelona. En el caso del Madrid, frente al Bayern, frente al Zalgiris, el conjunto culé. Además, con el agravante en el caso del conjunto blanco de la expulsión de Campazzo, en un equipo que tiene tres derrotas en cuatro partidos. Vamos a ver lo que pasa con Chus Mateo, porque todos sabemos los nervios que hay en la Casa Blanca y también la sombra de Pablo Laso en el propio Real Madrid sigue siendo muy alargada. Hablando de Pablo Laso, el Baskonia se impuso al Partizan en un choque muy físico en el que esta vez el último cuarto resultó definitivo para bien. Si en Tenerife el equipo encajaba un parcial 23, Aya Rafa anotó 29 puntos con momentos de muy buena defensa.
Sí, hablabas antes de aprobado. Yo creo que un poquito más le podemos dar a Baskonia al de ayer. Un bien tirando a notable, porque también hay cosas a mejorar y se analizan además muy a gusto cuando se gana 8-8, 8-2, con dos partes bien diferenciadas, con un equipo que fue de menos a más claramente. Muy justito en anotación en la primera mitad, dos primeros cuartos con 16 puntos anotados, y es que no había mucha fluidez en el juego de ataque vasconista. Llamó la atención, por ejemplo, que Yaramas apenas participó, tampoco Rocavopoulos, que tuvo algunos problemas, ya nos lo contó Pablo Laso durante la semana, y el resto, un poco la tónica que hemos ido viendo tanto en pretemporada como en ese primer partido de Tenerife. Baskonia ha encontrado su center, su intimidador, Donta Hall, eso está claro. Hacía tiempo que no veíamos cuatro tapones por parte de un cinco vasconista en un partido. Ayer muy serio el norteamericano, y con la escolta en la línea exterior de jugadores como el propio Cabarrot, Tadas, que ayer salió de tres, y un Moneke, que cuando está como ayer, todo resulta mucho más sencillo, Emilio. Vamos a ir escuchando poco a poco las voces que nos dejó el partido de ayer, sobre todo con algunos números muy destacados. Ese parcial de 20-7, final de Baskonia para levantarse en el partido y prácticamente decidirlo. Y en ese análisis incidía Pablo Laso, que su equipo había sido capaz de sufrir y sobre todo de jugar los momentos importantes con calma y con lo que él les ha ido transmitiendo en pretemporada. Laso:
bueno, sinceramente, mi estreno perfecto hubiera sido ganar por 40, así hubiera estado más tranquilo, pero... o de uno en el último segundo, también, no pasa nada. De hecho, bueno, pues yo creo que a nosotros nos ha costado el primer tiempo entender el tipo de partido, de juego, de defensa de ellos, que luego en el segundo tiempo hemos manejado bien. Pero el equipo sí ha sido capaz de pelear durante los 40 minutos de la misma manera, ¿no? Digamos que emotivamente creo que era para nosotros importante empezar de esta manera, también porque creo que el público, bueno, se merecía una victoria hoy. Entonces, pues como... parte del equipo, pues obviamente estamos muy, muy contentos.
Había ganas de ver a Pablo Laso en el Buesa Arena como entrenador local después de prácticamente 30 años de no poder actuar, en aquel caso como jugador, en condición de local en el recinto vitoriano, y la verdad es que fue un día muy emocionante, entendemos también para el propio Pablo Laso, que desde lo enémico y desde lo deportivo tenía una gran responsabilidad, y bueno, no había más que verle después del encuentro para ver cómo estaba absolutamente feliz y contento por la victoria lograda. En un choque que efectivamente no nos deja varias constataciones, ¿no? Cabarrot es una realidad que ahora mismo supone la mayor alegría, creemos, para la afición del Baskonia. El buen trabajo de Tadas, en Donta Hall apuntabas que estuvo letal, intimidador. Marcus Howard con 17 minutos pero 20 puntos en momentos absolutamente determinantes, y una rotación de prácticamente 8 jugadores. Esa es la realidad también, porque Reyes no jugó, ya era más prácticamente un minuto, Rocavopoulos jugó muy poco. Esa rotación de 8 jugadores que con el paso del tiempo tiene que ampliarse, porque entendemos que el equipo no puede sobrevivir de esta manera. De hecho, si nos remitimos al pasado más cercano, observamos cómo el Baskonia ha llegado prácticamente muerto en lo físico, súper tieso en el partido 65-70 de la competición. Es que no hay manera de afrontar cada uno de los choques, Liga, ACB y demás competiciones, con 30 minutos por partido. Por eso, Pablo Laso, después del encuentro, puso en valor, ¿no?, la aportación de cada uno de los jugadores en prácticamente la totalidad de los casos, en términos elogiosos.
Sí, es algo que no estábamos acostumbrados a escuchar en boca de Dusko, que era más, de repartir los méritos entre el colectivo, los jugadores. No tiene ningún problema Pablo Laso a la hora de analizar hombre a hombre prácticamente la actuación de sus chicos ayer. Por cierto, en un Buesa Arena que tuvo en sus gradas a más de 10.000 espectadores. No es una gran entrada para el opening game de la Euroliga, pero era jueves y seguro que habrá mejores afluencias de público al recinto gasteiztarra. Vamos a escuchar al técnico vitoriano hablando de lo que destacaba de prácticamente sus jugadores más importantes ayer, sobre todo muy contento con el trabajo debajo de los aros de Donta Hall y lo poco que pudo participar también de un Diop, que poco a poco tiene que ir integrándose en el grupo.
Creo que la última entrada de Donta ha sido muy buena, pero para que Donta pueda rendir al nivel que ha rendido en los últimos minutos, con tapones, con rebotes, es muy importante que Califa nos dé esa estabilidad. Por eso estoy muy contento con el partido de los dos, porque creo que han sido claves en esa sensación de que el equipo ha sido capaz de físicamente competir con un equipo del nivel del partido. Hemos jugado mejor con Marcus sin pasarle el balón que pasándoselo. Bueno, yo creo que esto es algo que el equipo debe aprender para mejorar como equipo. Esto no significa que Marcus haya jugado mal, al contrario. Para mí ha sido clave en el final del partido tenerle, buscarle, que vaya al tiro libre. Necesitábamos en un partido como hoy su energía. No creo que Chima haya jugado un gran partido, pero para mí ha sido clave tenerle en el campo. El vasconismo en general debería saber que Tim es un gran fichaje. Me gusta que se hable de él porque es un jugador muy completo.
Cabarrot, la última referencia por parte de Pablo Lasso. Un Timothy Cabarrot que el año pasado jugó 16 minutos de media, ¿eh?, en un equipo de la zona media-baja, por no decir muy baja, de la clasificación, y que, insistimos, está ofreciendo un rendimiento extraordinario. Ojalá que pueda mantener esta línea de continuidad en el transcurso de la competición. Elementos para la autocrítica, por ejemplo, la puesta en escena del equipo. Tadas, el capitán, dijo después del encuentro que no se puede comenzar con tan poca energía un partido.
Al que no aludió en ese repaso hombre a hombre Pablo Lasso, a Tadas, y fue el jugador más valorado, con 14 puntos, 5 rebotes, pero sabe muy bien el Lasso, que es un pilar fundamental. También a la hora de analizar el encuentro con un tono crítico, dijo el capitán, que no se puede iniciar así los partidos y que hay margen de mejora, algo que se acoge bien cuando se gana, como ayer Tadas.
Primera cosa, tenemos que empezar partidos en el West Arena con mucha más energía. Yo creo que en Partizan, en la primera parte, han tenido más energía, han demostrado más energía. Yo creo que es una cosa muy simple, no yendo más a los detalles. Tenemos que salir siempre al 100%. Anotar es muy bonito, ¿no? Pero estar sólidos y estar concentrados en la defensa, yo creo que me quedaré con la defensa.
Todo esto frente a un Partizan que seguro va a dar guerra este año, ¿eh? Es un equipo nuevo, absolutamente cambiado con respecto al del año pasado, pero tiene jugadores, como vimos ayer, que están capacitados para luchar probablemente por las mismas cosas que el Baskonia en el transcurso de la competición. Y además, al comando de Zeljko Obradovic, que después del partido no estaba nada contento. Primero por la derrota y segundo, cómo su equipo había gestionado momentos defensivos en los que no supo aprovechar la posibilidad de endurecer la defensa.
Un Obradovic alicaído ayer, lo comentábamos en redacción, incluso no recuerdo verle enrojecido en su rostro ayer, pero no como en otras ocasiones. Y también en la sala de prensa, pues con un tono ciertamente resignado, ¿no?, hablando de que lo que más le dolía, escuchamos ahora, era que sus jugadores no habían sabido hacer faltas cuando las podían hacer y podían parar ese vendaval vasconista del último cuarto. Zeljko, el maestro.
¿Sabes? A mí me duele cuando tienes posibilidad de jugar una defensa donde equipo tenía cero o una falta solo y te meten canastas fáciles. Esto es que me duele de todo partido. Todo lo demás correcto, equipo ha luchado, es solo primer partido, vamos a intentar levantarnos y, hombre, esto solo ha empezado ahora.
Bueno, por lo demás, y afortunadamente, y a diferencia de lo ocurrido en Donostia, luego comentaremos, no hubo incidentes que lamentar, salvo la anécdota de un, como diría Oyarzabal, imbécil, que no tenía otra intención, procedente de Belgrado, que en dar la tabarra e insultar a las personas que se sentaban alrededor suyo en el West Arena. Entraron las responsabilidades de seguridad y le quitaron del pabellón, lo sacaron fuera y dejó de dar la vara, que es lo que hay que hacer, dejar de dar la vara, ir a un espectáculo deportivo a disfrutar y no a meterse a insultar o a lanzar sillas o a romper cristales o a agredir, etcétera, etcétera. Es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo ahora mismo en el deporte continental, fundamentalmente en el fútbol y especialmente en las competiciones europeas y en algunas en particular en domésticas, como por ejemplo el otro día en el Wanda Metropolitano. Una auténtica vergüenza, no se puede permitir, da asco, de verdad. Bueno, baloncesto, a lo que estamos. Hoy tenemos tres partidos: Fenerbahce Olympiacos, París Estrella Roja y Virtus Efes. Y mañana vuelve la CB para el Baskonia a las 6 frente a la Andorra de Nacho González. Una Andorra que perdió el primer partido 71-91 frente al Gran Canaria, con un parcial tremendo 13-29 en el último cuarto. Y al comando, Nacho González. Nacho Lezcano, el portugués a lujo, un hombre que empezó en Jarrilleros, ahí en Portugalete, y que de ahí pasó a Durgazi, al campus de Álava. Y después de 5 años en Baskonia, como segundo de técnicos como Ivanovic, Perasovic, Pedro Martínez o Bosa Malkovic, hay que recordar que dirigió al Baskonia 4 partidos en Euroliga con pleno de victorias. Este bien puede decir orgulloso que nunca ha perdido en competición continental con el Baskonia. Luego Valencia, Breogán, selección de Costa de Marfil, Toros de Agua de Venezuela, Oviedo y ahora el Morabank Andorra, al que ha ascendido a la ACB. Bueno, es un equipo con una plantilla, hemos un poco analizado, nos llama la atención la derrota por 20 en casa frente al Gran Canaria. Es inferior, naturalmente, al Baskonia, pero sobre todo también para nosotros la posibilidad de ver a Nacho Lezcano, que es otro también directamente vinculado, bien se podría decir, uno de los nuestros.
Y ha hablado esta mañana sobre el partido del sábado, de mañana mismo, 6 de la tarde, Buesa Arena. Rafa Luz, que parece que no llega, se ha incorporado al grupo, pero está justito para medirse a Baskonia. Y se le cuestionaba, ¿no? Lo hacían los compañeros de la prensa andorrana. Este Baskonia es más flojo porque haya perdido en Tenerife. Y ha venido a decir el ex de Baskonia que no es una cancha cualquiera, la del equipo de Chus Vidorreta, y que también ofreció muy buen nivel ese Baskonia, al que no pierde de vista, lo tiene bien analizado. Daba algunas de las claves para mañana tener opciones en Gasteiz, igualar lo físico. Ese es el planteamiento inicial de Nacho Lezcano mañana con Andorra.
Bueno, es imprescindible parar su contraataque porque ellos juegan a un nivel altísimo de intensidad, buscando siempre las situaciones de anotar muy rápido. Y es, bueno, dentro de que físicamente pues somos inferiores a ellos, ¿no? Ellos tienen un nivel físico de alto nivel, ya te digo, para jugar en Euroliga tienes que tener un nivel físico muy alto, pues va a ser igualar ese, bueno, intentar estar ahí a nivel físico, por lo menos no perder esa batalla por mucho, ¿no?
Mañana a las 6 en el Buesa Arena, Baskonia frente al Andorra. Luego estamos con Araski, que también debuta mañana a las 7 en Ferrol en competición de Liga Femenina. Ahora a las 2:32, hacemos una parada y seguimos adelante en este primer tiempo deportivo en la sintonía de Radio Vitoria, Radio Vitoria Deportes. Las 2:35, seguimos adelante. Por cierto, para cerrar con básquet masculino, la Euroliga le ha abierto expediente a Campazzo por sus protestas al final del partido frente al Bayern. Se montó un buen pollo y la verdad es que nadie puede pensar que las consecuencias del expediente sean muy graves para el conjunto blanco ni para el propio Campacho, pero su primer aviso con respecto a no querer tolerar determinados comportamientos en el parqué de una cancha de baloncesto. A ver cómo queda el asunto. 25 para las 3, hablamos de fútbol. No les vamos a engañar, teníamos un pálpito con la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de la Liga de Naciones que se van a jugar en las próximas jornadas frente a Dinamarca y Serbia. Y es que el momento de forma de Carlos Vicente nos invitaba a alimentar nuestra cada vez mayor cota de ingenuidad. Pero nada, a las 11:31 como clavos estábamos ahí pendientes de la convocatoria de Luis de la Fuente y empezamos a buscar Carlos y no había. Empezamos a buscar Vicente y menos todavía. Así que, Carlos, vacaciones a partir del sábado.
Teníamos hasta el despliegue preparado para ir a Ibaya. Para ir a Ibaya para hablar con el zaragozano. Pero bueno, pues lo dicho, no está en la lista. En la del primer equipo, en el equipo de Luis de la Fuente, no hay nadie del Deportivo Alavés. Y tampoco lo hay en el de Santidenia, porque hace muchos meses, diría yo, que no se hace una afirmación o no se puede hacer una afirmación como esta. De hecho, bueno, pues recientemente eran hasta 3 jugadores del Deportivo Alavés los que estaban en el sub-21. De hecho, los 3 exalavesistas que el año pasado estaban aquí continúan en la lista, como Javi López, como Rafa Marín o como Samu Mordeón. Pero en la última cita estuvo Hugo Novoa, no está el gallego en esta, y no hace demasiado tiempo también era habitual Carlos Martín, que tampoco está en esta.
Bueno, luciendo la camiseta del Deportivo Alavés, el gran Emilio Quiles nos decía esta mañana, ha habido 6 jugadores que han sido internacionales con el equipo español: Roberto Echevarría, Quincoce, Santero, Ciriaco, Olivares, Javi Moreno y Tellez. Los dos últimos, sobre todo, pues muy recientes en el tiempo, aunque haga 23 años, pero Javi Moreno y Tellez, en fin, son leyenda viva del Deportivo Alavés. Hay un vitoriano, como es Dani Vivian, y en la sub-21, como decías, absolutamente nada de nada. Pero lo que tenemos por delante es quizá incluso mucho más importante que la convocatoria de Luis de la Fuente, que es el partido del domingo 4:15 frente al Barcelona. El Deportivo Alavés, 1.º con 10 puntos, 3 puntos, es verdad, de los últimos 12 en juego, con la victoria frente al Sevilla y las derrotas con el Español 3-2, Real Madrid 3-2 y Getafe 2-0. En casa ha sumado 7 puntos el Deportivo Alavés con 2 victorias y un empate. frente al Barcelona. Recibe al líder con 21 puntos, 7 victorias, una derrota, la encajada frente a Osasuna hace una semana, 4-2 en el Sadar. Ha marcado 25 goles, solamente ha encajado 9. Tiene 8 goles más que el segundo máximo goleador. Así que son datos que lógicamente inducen a la precaución. Pero no al desánimo ni a pensar que no es posible ganar o sacar algo positivo frente al conjunto culé. Ahora mismo la mayor preocupación, si es que existe alguna dentro del entorno del Deportivo Alavés y naturalmente en el cuerpo técnico y médico, es la evolución de Sedlak y de Apcar. ¿Cómo están los centrales? Porque además es una posición especialmente complicada para el equipo, teniendo en cuenta que los dos actúan en ese sector del terreno de juego y que luego los recambios no son tantos como quizá en otras posiciones.
Sí, prácticamente desde que acabó el partido de Getafe existe esa preocupación con Apcar y con Sedlar, los dos centrales que comenzaron siendo titulares frente al Getafe y que no pudieron en ninguno de los dos casos acabar el partido. Desde el punto de vista de comunicación oficial, con respecto a Apcar y a Sedlar, se nos dice, siguen su proceso de recuperación y son duda para el partido de el domingo. Ninguno de los dos ha hecho la sesión matinal hoy, por cierto, la primera parte de la misma Nibaya, bajo una intensa niebla, que bueno, pues ha dificultado un poco el trabajo, pero siguen sin trabajar con el grupo, lo que no quiere decir que estén descartados, son duda, y bueno, pues sobre todo en el caso de Apcar, habrá que ver qué pasa con el marroquí, porque es que teóricamente, en cuanto acabe el partido frente al Barça, tiene que viajar con destino Marruecos porque está en la lista de regragui con la absoluta de Marruecos.
Hombre, es una buena señal. Si Apcar está en la lista del seleccionador marroquí, quiere decir que está en condiciones. Por lo tanto, si está en condiciones para viajar con la selección de Marruecos, es evidente que está en condiciones para jugar este domingo.
Hombre, lo que no tendría ninguna lógica es que esté en la grada sin poder vestirse frente al Barça el domingo, claro, y que en cuanto acabe el partido tome un vuelo y se marche para Marruecos para jugar con su selección el sábado día 12 y el martes día 15 en la República Centroafricana. Porque el partido del martes para Marruecos, si es que finalmente va a Apcar, que tiene toda la pinta de que sí, sería martes día 15 en la República Centroafricana. Y ojo, que el partido contra el Valladolid, recordemos, es el viernes 18.
Exacto, 3 días más tarde, así que a ver si le da tiempo a coger el avión para volver. Eso es una cuestión que ya comentaremos la próxima semana. Nos vamos a Barcelona con nuestro compañero de Catalunya Radio, Roger Arbussà. Roger, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, más allá de la derrota en el Sadar, en Roger, llega el Barça a Vitoria-Gasteiz, quizá en el mejor momento de la temporada. No sé si en el mejor, pero en un buen momento, porque ahí están los números, los datos. Barcelona, que tantas dificultades ha tenido en el transcurso de la postemporada, pretemporada, con los fichajes, con las palancas, con los números, con los... Pero yo creo que el Barça ha hecho de la necesidad virtud, ha sacado a unos chavales extraordinarios. Ya decimos, ahí están los números, ¿no? Bien se puede decir que ahora mismo quizá no es conveniente decir que feliz al 100%, pero hay un estado de bienestar en Can Barça, ¿no?
Sí, 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 las sensaciones son buenas. Es verdad que ha habido esta derrota en el Sadar que, bueno, manchó un poco este inicio, que era muy bueno, pero sí, es verdad que esto lo ha conseguido Hansi Flick, también gracias a los jóvenes, que ahora lo decías, que bueno, que lo están haciendo muy bien y que están siendo el pilar de este equipo. Hubo esta derrota también, la de Champions, pero bueno, la sensación aquí en Barcelona es que esto podía pasar, que tanto la derrota en Champions como también la derrota contra Osasuna pues forma parte de este proceso, pero bueno, hay estabilidad, hay buenas sensaciones y veremos. También es verdad que el Barça va a encontrarse con más situaciones difíciles esta temporada, cuando vengan los partidos difíciles, cuando vengan más partidos y más carga de minutos, porque la plantilla es muy corta y hay lesionados, pero bueno, la sensación es buena y de cara al domingo pues hay optimismo y que el Barça pueda ir al parón con 3 puntos más y pueda continuar siendo líder de esta clasificación.
Veremos hasta qué punto Hansi Flick en rota. No hay competición la próxima semana, por lo tanto, en ese sentido, desde el punto de vista del club, no tiene necesidad en dosificar. Otra cosa es el cansancio, minutos acumulados, luego selecciones, pero sobre todo en cuanto a ese tridente goleador en Rugge, con Lewandowski 8 goles, en Rafinha 5, Yamal 4... Es tremendo el momento de forma de los tres, de tal manera que se convierten ahora mismo en el mejor tridente de Europa. ¿Los veremos a los tres en Vitoria?
Sí, sí, en principio titulares los tres, Lamin, Lewandowski y Rafinha. Ya sabéis que Flick no es muy amante de las rotaciones y cuando las ha hecho, pues ya visteis cómo fue en Osasuna, que se pasó un poco con los cambios y el partido no fue bien. En principio, el domingo, el once esperado, y sin rotaciones ya va a venir el parón después y Flick no tiene intención de hacer muchas rotaciones, por lo tanto Iñaki Peña a la portería. En la defensa se van a mantener Pundeku, García, Íñigo y Valde. En el centro del campo, Eric, que vuelve después de la Champions, que no jugó porque estaba sancionado. También Pedri y Casado, en principio, van a formar el medio del campo. Y adelante, lo que decíamos. Yo creo que esto es inamovible, que ya no van a descansar, que van a jugar titulares del inicio en Mendizorroza, Lamine Yamal, Lewandowski y también Rafinha.
Una última, Ruggé. Lo ocurrido hace una semana en el Sadar, teniendo en cuenta que bueno, el Sadar aprieta y Mendizorroza ha aparecido, y la forma de funcionar de Osasuna puede tener un punto de comparación con el Deportivo Alavés, ¿ha puesto especialmente, si no estaban las orejas tiesas, en Can Barça?
Sí, es verdad que fue un golpe. Lo que pasa es que es lo que decía, que también aquí se entiende que forma parte de este proceso, de reconstrucción, con Flick al mando, que hay muchos jugadores jóvenes. El otro día la media de edad era de 23 años contra Osasuna. Entonces, bueno, se entiende que hay muchos jugadores lesionados importantes y que esto puede pasar. También es verdad que Flick creo que no conoce todavía cómo son los equipos, cómo son los clubes, cómo son los rivales, los estadios de los rivales, los ambientes en los cuales se va a encontrar, y poco a poco se va familiarizando con esta liga, con esta competición. Y yo creo que sí, que fue un golpe de atención. Lo que pasa es que, bueno, el contexto lo puede justificar un poco, pero bueno, aquí hay confianza de que el equipo vaya de menos a más en ese sentido, y que el domingo el equipo sí que salga enchufado, y también que gracias a las rotaciones, o a las pocas rotaciones en este caso, pues el equipo pueda competir y pueda ganar aquí en el campo del Alavés.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que sí hemos podido constatar es que el Barça vendrá con absolutamente todo. Roger Arbusá, compañero de Catalunya Radio, ha sido un placer. Gracias, un abrazo y buena tarde.
Venga, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, cerramos la comunicación con Barcelona y escuchamos a la gran estrella. Bueno, al máximo goleador, vamos a dejarlo así. Habitualmente se asocia la gran estrella al máximo goleador, pero la gran estrella del fútbol europeo en este momento es Lamine Yamal, un chaval con 17 años que lo está petando. Pero el máximo goleador es Lewandowski, que con 36, 20 más que el chavalín de la cantera del Barcelona. Bueno, con 8 goles lo está haciendo francamente bien.
Sí, de su rango de edad, del rango de los 36, seguro que es el jugador ahora mismo más importante en Europa, porque, bueno, pues francamente parece que el polaco ha recuperado el olfato, que nunca lo ha perdido, porque el que lo tuvo, lo retuvo. Pero vamos, desde luego, ahora mismo con Lamine por un lado y con Rafinha por el otro, fíjate, Rafinha, que estaba vendidísimo en verano, parecía que lo iban a dejar salir de saldo, uh-huh, con el asunto de Nico, pues ahora es un jugador absolutamente decisivo en el esquema de Hansi Flick, que como hemos escuchado, ya bromita las justas, ya lo de Pamplona no lo va a repetir. Pero con relación a esta semana para el Barça, pues reconoce Lewandowski que el haber jugado y ganado como hicieron frente al Young Boys el martes les va a dar una ventaja que en otras semanas no había tenido el equipo culé para descansar más. Lewandowski.
Después muy muy difícil semanas que hemos tenido 5 partidos y solo 2 días entre partidos. Ahora tenemos un poquito, unos días más al próximo partido en la liga, pero a la final, si ahora podemos viernes, tenemos que preparar a partido de la liga.
Bueno, mañana escucharemos a Luis García Plaza, el partido es el domingo 4:15. ¿Cómo va la cosa en cuanto al sorteo, Nico? Hay que darse vida porque en 7 minutos hacemos ya el sorteo de las entradas.
Pues después de la pregunta ha habido como 3 minutos de calma. Entiendo que porque nuestros y nuestras oyentes estaban consultando la respuesta y a partir de ahí está reventando el teléfono. Recuerdo la pregunta, ¿eh? Es bastante explícita. ¿Cuántas veces ha jugado en liga el Barcelona en Mendizorroza, si contamos también la del próximo domingo? Es decir, las que hasta ahora ha jugado en la historia, uh-huh, más la del domingo. ¿Cuántas veces son en total? La respuesta al 656-78-71-80 en juego, 2 entradas para el partido del Barça.
Bueno, pues ahí sigue el teléfono sonando a tope. Qué triste fue el final ayer de la trayectoria copera de las gloriosas. Qué cruel. Estaba en la mano la clasificación para la siguiente ronda. A última hora empatan y en la prórroga derrota.
Sí, la verdad es que en Liga estaban dando unas sensaciones estupendas. De ahí que colideren la clasificación en Primera Federación. Había mucha ilusión en Copa de la Reina. En el minuto 91 estaban ganando el partido, pero el Dux Logroño empató en el descuento y ya en la prórroga Bueno, pues las cosas se complicaron y el equipo riojano hizo dos goles más para acabar ganando 2-4. Así que eliminadas las gloriosas de la Copa de la Reina, ya pensando en el partido del domingo a las 12 frente al Fundación Albacete en Ibaya.
Una auténtica pena, pues. Estaba en su mano y se escapó de la forma más cruel. Bueno, cerramos fútbol. Lo hemos comentado al principio. Los incidentes con los ultras en Europa están siendo absolutamente demoledores para la paz, para la salud y para el concierto dentro de lo que significa o debería significar un entorno de armonía en la práctica de un deporte. Nada que no hayamos hablado durante la semana, y no es que seamos ni los más listos ni los más tontos, pero no se puede permitir que lo de ayer en Donostia no tenga ninguna consecuencia. Rompen la jaula de metacrilato en la que estaban metidos y que después otras aficiones limpias tienen que pagar precisamente por esos cafres, lanzan cristales y sillas a la grada de abajo donde hay chavales, niños, hombres, mujeres que nada tienen que ver con tener que padecer a estos salvajes. Ayer 8 detenidos, parece que uno está en libertad. Bueno, hasta que quieran. En Londres, en Bélgica también. Está muy cerca la desgracia, ¿eh? Está muy cerca. Luego todos lloraremos y luego todos nos lamentaremos. Medidas ejemplares ya. Este es Mikel Oyarzabal, capitán de la Real.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte. Porque la imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
Es una auténtica vergüenza. No se puede entender cómo ayer seguían jugando al fútbol 11 contra 11 mientras caían cristales, sillas y qué sé yo, qué más cosas hacia personas. Y el árbitro, como si aquello no fuera con él. Difícil de entender, muy difícil. Bueno, tenemos 10 minutos para las 3, una parada y continuamos. Radio Vitoria. 8 minutos tenemos para las 3, seguimos con el baloncesto. Rafa Ortego, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Muy bien, Emilio de Arratsaldeón.
Por fin comienza mañana la Liga F, Araski en Ferrol.
Sí, tenemos muchas ganas, aunque desde luego le ha tocado un rival muy complicado en una cancha muy difícil a la escuadra gasteiztarra para su puesta de largo en esta temporada 24-25. Un Baxi Ferrol que en el pasado curso se metió en el playoff y en la Copa de la Reina, pese a ser un recién ascendido, hizo sufrir al Perfumerías Avenida en el primer cruce de playoff y además ahora está en un momento de forma porque, sin ir más lejos, en la previa del Eurocup ha metido una auténtica paliza en los dos partidos al Battiplaglia italiano. De hecho, en el último le ha vencido por 89-45. 8 fichajes ha hecho el conjunto gallego, con Lino López como entrenador y sello personal de este técnico en el equipo. Y una de las nuevas incorporaciones de Araski, Natalia Rodríguez, en su quinta temporada en la Liga Femenina Endesa, pues tiene experiencia en la escuadra ferrolana. Conoce perfectamente a Lino López y conoce cómo es la cancha del conjunto gallego. Por lo tanto, habla de todo ello y destaca que lo importante es empezar bien y ganar mañana.
Lo importante ahora es ganar en Ferrol. La verdad que es una cancha complicada de ganar porque el sistema que juega Lino López es un sistema diferente a todos los que juegan en la liga y demás. Los fans de allí, de la Malata, son espectaculares. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que estar muy concentradas, hacer nuestro juego y plantarles cara. Va a ser un partido muy tú a tú, creo que va a estar muy bonito. Así que a ver si nos llevamos nosotros la victoria.
Perfecto, Rafa Ortego. Mañana, como siempre, en directo en la sintonía de Radio Vitoria, el partido entre el Ferrol y el Araski. Antes, arrancará una hora antes el partido entre el Baskonia y el Andorra. Naturalmente, en directo en la sintonía de Radio Vitoria, como estaremos, Rafa Munguía, muy pendientes de la pelota hoy con las semis del Masters CaixaBank y mañana con el partido de previa del 4:30 de Iker Larrazábal.
Se cierra el último torneo del verano, aunque estemos en otoño, es el Masters CaixaBank, hoy con las semifinales Peña Zabaleta ante Pello Echeverría y Mariez Currena, en el otro cruce Altuna y Zueta, Zabala y Maz. Y lo que nos atañe a la pelota, a la besa mañana en Zalla, en esa previa del 4:30 entre Larrazábal y Zubizarreta, hablaba el pelotari de Amurrio de las complicaciones que le va a poner el de Ataun.
Sí, al final creo que se le va a dar muy bien jugar en el 4:30. Creo que es un rival muy duro porque defensivamente creo que es muy duro y luego eso, creo que es bastante ratonero, creo que hace bastantes dejadas y así, que es lo que me suele costar a mí defender y así. Pero bueno, al final lo he entrenado e intentaré hacer lo mejor posible y creo que eso, creo que podré hacerlo bien y intentar ganarle.
Suerte para Iker y a ver lo que pasa con Artola, porque incluso perdiendo, el que pierda puede entrar también en la liguilla del campeonato del 4 y medio. Bueno, llega el momento del sorteo de las entradas en ECO. En 20 segundos tenemos que saber quién se lleva las entraditas para mañana.
Pues son casi 270 los mensajes, nos quedamos con este. 19 partidos con el del domingo y que se convierta en una victoria más. Opa, glorioso Javier. Así que para Javier, las entradas en efecto son 19 con el del domingo, las veces que en Liga el Barcelona ha jugado Mendizorroza.
En los últimos 20 segundos, ¿qué destacamos de cartelera polideportiva?
Recordamos en segunda federación el domingo a las 12 en Ibaya, el Deportivo La Bisbe juega frente al Tudelano y para mañana en tercera federación, solo los de mañana, a las 4 en el Colegio Vitoriano, Sambi Pasaya y a las 6 Deusto Alaveste.
Y el domingo el cuarto duatlón, Vitoria-Gasteiz, otra cita importante del fin de semana. También comienza la Liga para Susena, que en una semana comenzará también para el conjunto del Gasteiz. Pues nada más, lo tenemos que dejar aquí. El deporte volverá por la tarde, como siempre, en el informativo, en la sintonía de Radio Vitoria y todo el fin de semana con el equipo de deportes. Nada más, hasta luego, saludos, abur.